Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
Muy buenos días, esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta, en instantes con nosotros, pero antes, vamos a recordarle a los oyentes de la radio pública de Radio Nacional, el contestador telefónico, solamente 30 segundos para dejar el mensaje, 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio, 11-6584-0870, 11-6584-0870, solamente para escribirnos, no nos dejen audios ni tampoco videos porque no los podemos ver, pero sí podemos leer. Correo electrónico del programa también para leerlo, soltandopájaros@hotmail.com, pueden escribir también a lo largo de la semana, y el Facebook Atilio Bleta o Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, buen día.
Hola Diego, ¿cómo estás? Lo tenemos a Marcelo Cruz y también a Sergio Bosco, ¿verdad?
Así es, Atilio.
Bueno, muy bien. Y hoy tenemos, vamos a hablar de un libro flamante que se llama Variaciones de la República, la política en la Argentina del siglo XIX. Hay dos coordinadoras, una rosarina que se llama Marcela Ternavasio, la doctora en historia, y otra joven, muy joven, historiadora, que se llama Hilda Sábato. Tan joven como yo, más o menos. ¿Cómo estás, Hilda?
Bien, y me da risa por lo de joven.
Hilda Sábato.
Espejo con vos, estoy de acuerdo.
Hilda Sábato y Marcela Ternavasio coordinan este libro, que esta figura de la historia, como es Hilda Sábato, me he permitido una humorada. Va a explicar de qué se trata. No puede estar Marcela Ternavasio porque en tiempos de pandemia ya sabemos que estamos en nuestras respectivas casas y Marcela está en Rosario y la comunicación telefónica y todo eso es demasiado complicado. Tres voces hubiera sido bastante, Hilda, por eso sos vos la vocera de este trabajo conjunto.
Bueno, es una responsabilidad porque no solamente está Marcela, que coordinó el trabajo conmigo, sino todos los autores de este libro, que son unos cuantos más. Así que bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible, de representar al conjunto.
¿Qué es esto de, es decir, la política en la Argentina del siglo XIX? ¿Cuál es la pretensión del libro? ¿Qué han buscado ustedes con esta nueva criatura?
Bueno, es gracioso porque cuando leo ese subtítulo, La política en la Argentina del siglo XIX, pienso, bueno, eso deberían ser varios tomos, ¿no es cierto? Y hay tantas hojas escritas sobre este tema que parece un poco pretencioso. Pero en realidad creo que el título principal, Variaciones de la República, da la clave. Porque aquí lo que intentamos hacer es partir de la construcción de nuevas formas de gobierno y de autoinstitución de la propia comunidad política, es decir, de creación de la nación después de la Revolución de Mayo, a partir de una cierta definición de reglas de juego, de instituciones, de normas, de valores, que van a marcar, queremos nosotros, la política, en realidad hasta hoy, pero a lo largo del siglo XIX, dando lugar a una serie de cambios, pero también de persistencias que le dan cierta unidad a lo que nosotros llamamos la experiencia o el experimento republicano del siglo XIX. Entonces, ponemos foco en aquello que, en primer lugar, rompe con la situación anterior, la situación colonial, cuáles son las novedades que trae lo que realmente fue una revolución política, un cambio radical sobre la constitución del poder, sobre cómo se organiza la sociedad y cómo se autogobierna, y a partir de ahí los cambios y las experiencias y los desafíos y las incertidumbres que va trayendo el propio ejercicio de las prácticas republicanas a lo largo del XIX. Por eso también, en general, no hablamos de república en singular, sino de variaciones de la república en términos de una forma de gobierno que se adopta revolucionariamente después de mayo del 10.
Hay una definición, por llamarla de alguna manera, que ustedes hacen, que está claro que no es ninguna novedad, pero que creo que es un punto de partida, que la revolución significa un intenso, leo más o menos textual, proceso de politización de amplísimos sectores, no solo de la élite, sino también de sectores populares, y que esto es un dato de, seguramente también de otros lugares, pero concretamente de la política de lo que va a ser la República Argentina ya a partir del 10.
Justamente, o sea, el punto de partida que yo digo que hay un giro radical con la revolución, porque no solamente hay allí un corte con la situación colonial, es decir, la dependencia de un imperio, la participación en formas imperiales que están gobernadas desde un centro que obviamente no está en nuestro territorio, pero también hay un cambio respecto a cómo se concibe la sociedad misma, qué es lo que van a construir a partir de ahí. No es que se toma el virreinato del Río de la Plata y le cambian el gobierno, sino que se de alguna manera estalla la organización social anterior. Y junto con la organización social, la organización política. Es decir, se reinventan lo que después van a ser las naciones, pero que entonces eran apenas embriones de algo que no se sabía lo que iba a ser. Y en ese inventar, un paso fundamental fue la decisión que estaba a tono con lo que serían las vanguardias políticas de ese momento en el mundo atlántico, que era la decisión de que el poder, el origen del poder, no estaba en una estancia trascendente, más allá de los hombres, en Dios, sino que iba a estar en la propia sociedad, en lo que entonces se llamaba genéricamente el pueblo, es decir, quienes construían una nueva comunidad política, una nación, lo que fuera, eran a su vez los artífices o los que iban a construir sus formas de poder y sus formas de autoridad. Se iban a auto, por eso se habla de autogobierno. En esa definición por el autogobierno, ese autogobierno implicaba la noción de soberanía popular. La soberanía, el poder radicaba en la gente, en el pueblo, en aquellos que constituían la nueva nación. Y en ese punto, la figura del pueblo, abstracta en principio, pero luego muy concreta, aparece como decisiva. Entonces, eso es el primer punto. El segundo punto es que dentro de las formas de gobierno que circulaban entonces en el mundo respecto a cómo organizar una sociedad, la alternativa para aquellos que estaban, como digo, en la vanguardia política pensando el futuro a partir de la soberanía del pueblo, había dos opciones, dicho grosso modo. La forma republicana, que había sido que tenía una larguísima tradición, pero que en el momento de las revoluciones, o sea, a principios del siglo XIX, estaba muy reducida en el mundo, y la segunda, muy reducida en
pocos
lugares donde la república aparecía como la forma de gobierno predilecta, y la monarquía, que en el caso de aquellas, por supuesto las monarquías predominaban en el mundo, pero la monarquía que se constituía a base de la soberanía popular era mucho más reducida, y esa era lo que se llamó la monarquía constitucional, es decir, una monarquía donde si bien hay un rey que encabeza todo el aparato político, incluso encabeza el cuerpo social, a la vez hay mecanismos de gobierno destinados a, digamos, fundados no en la trascendencia, sino en el poder del pueblo. En esa dicotomía que cuando se produce la revolución, cuando se produce la ruptura y la guerra, hay que pensar en un escenario tremendamente disruptivo, cuando cae el imperio español, cuando el imperio cruje, en todos los lugares de América comienza este tironeo a ver qué hacer, primero si había que separarse o no de España, pero segundo también una vez que se decide por la separación, cómo se iban a autogobernar habiendo elegido ya el camino de la soberanía popular. Ahí la disputa entre monarquía constitucional y república es fuerte. Como ustedes saben, en el caso nuestro del Río de la Plata, grandes hombres como Belgrano y San Martín se orientaban fuertemente por una monarquía constitucional. Sin embargo, triunfó políticamente la propuesta republicana.
Y en casi todo y en casi toda Latinoamérica, Hilda.
Sí, absolutamente.
Salvo México.
Puntualmente en México, por poco tiempo, y por supuesto en Brasil, que es otra historia. En el Hispanoamérica, todas las regiones del Hispanoamérica fueron eligiendo el camino republicano, que no es la fundación de una república en abstracto y con mayúscula, sino la opción por explorar y meterse en el terreno de las formas republicanas de gobierno, que significaban, por lo tanto, redefinir las reglas del juego político. Y en esa redefinición, por eso la relación entre gobernantes y gobernados, pueblo y gobierno, en esa redefinición, el lugar, precisamente porque se partía de la noción de soberanía popular, el lugar del pueblo era central. Definir qué quería decir pueblo, concretar la abstracción de la soberanía popular en una concreta, en formas concretas de ejercicio de la política, fue un desafío. Una cosita más respecto de esto. El segundo paso fundamental en este camino fue la adopción de lo que entonces también aparecía como una novedad, aunque hoy nos parezca raro, que era la idea de un gobierno que no se ejerciera, elegida ya la soberanía popular, elegida las formas republicanas, que el ejercicio de la soberanía popular no se diera de manera directa, es decir, el pueblo gobernándose en asamblea, sino que se diera a través de un sistema que se había impuesto ya
de representantes
de avanzada, que era el gobierno representativo.
Claro.
El gobierno representativo significa que se produce en ese seno de ese pueblo una división entre gobernantes y gobernados. Esa relación gobernantes-gobernados implicaba que el pueblo, los gobernados, sede de la soberanía, fuente de soberanía, delegan su poder en los que van a ser sus gobernantes.
Entonces,
la relación entre gobernantes y gobernados va a ser el eje, la esencia de la vida política de ahí en más. Por eso nosotros ponemos mucho el acento en entender esa relación y en cómo esa relación fue cambiando y se fue traduciendo en cosas muy concretas, no solamente en cómo se elegían los gobernantes, sino después en cómo se controlaba el poder de los gobernantes, ¿no?
Y Hilda, hay, en el caso argentino, esto vamos a ir al galope con esto porque es un tema muy conocido, pero rápidamente hay diferencias sobre cómo organizar el gobierno y el poder. En la Argentina rápidamente hay divisiones, unitarios, federales, se organiza finalmente de modo federal hacia mediados de siglo, y lo que me importa que destaques, que vos le dedicas un espacio a eso, porque se deja por sentado, es, si hablamos de movilización y que hay un pueblo politizado, me parece, por lo menos una cosita chiquita antes que vayamos a la música, de en qué lugares se hace política. En la época de la colonia teníamos las tertulias. ¿Dónde se hace política en el siglo XIX en la Argentina, en lo que hoy es la Argentina?
Bueno, parte importante de lo que pasa es que se amplía enormemente la escala de la política, y esto no solamente por las normas, por la elección de las formas republicanas, sino por la guerra. Estamos en guerra durante muchos años en contra de, digamos, por la independencia de España, y eso moviliza población, moviliza cosas. Pero, digamos, a partir de ahí se amplía la escala muchísimo. O sea, no es que antes no se hacía política, pero
claro,
la escala de la política se amplía. Y en esa ampliación comienza, y esa ampliación continúa a lo largo del siglo XIX, aparecen distintos lugares donde se hace la política, lugares físicos, ambientes, donde
claro,
se cocina, digamos, la política. No solo se cocina en los salones o en las cámaras de los grupos de poder, sino que se cocina y se tramita en lugares que van desde, efectivamente, los intercambios más privados de los grupos dirigentes lo que van a ser las tertulias del siglo XIX o los salones o posteriormente los cafés o lo que fuera, sino también en la medida en que se crea una institucionalidad política las propias instituciones de gobierno, como pueden ser el Congreso o el Poder Ejecutivo, y en las provincias las legislaturas, se convierten en espacios donde se negocia, se tramita, se discute, se debate, se hacen alianzas, se rompen alianzas. Entonces hay espacios materiales, pero además también hay espacios un poco más abstractos, como pueden ser lo que va definiendo un espacio público, que son materialmente la prensa, que comienza a tener un papel muy importante, pero también los grupos que se van asociando para crear espacios de negociación y de intervención en la vida política. Y finalmente lo que después van a ser los partidos políticos, que aparecen claro. más tarde, pero que ya tempranamente se convierten, comienzan a aparecer redes que vinculan a distintos grupos sociales en la generación de propuestas de transformación política.
Hilda, tenemos justito el momento para... hablamos de historia, y forma parte de la historia de la música argentina, es uno de los pilares del tango, se llama Osvaldo Pugliese, nació en diciembre, el 2, pero de 1905, es un prócer de la música, no solamente nosotros nos damos el lujo de hablar con un prócer de la historia como sos vos, vamos a recordar también a... yo tengo debilidad por Osvaldo Pugliese. Vamos a la primera orquesta, el cantor que más popularidad tuvo en la orquesta de Pugliese, que es Alberto Morán. Uy. Que allá lejos y hace tiempo, en 1946, grabaron un tema precioso de Cátulo Castillo y del propio Pugliese, que se llama Una Vez. Vamos, Sergio o Marcelo, no sé quién está ahí.
Marcelo y Sergio.
Pequeñez de su burla. vida una vez. Una vez, solo en la vida una vez.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. La pregunta para la profesora Isla Sábato, cuando ella se refiere al pueblo, ¿a qué se refiere específicamente? Porque el bajo pueblo tenía participación en los debates políticos, ¿o estamos hablando de una élite? Gracias.
Gracias a los oyentes. Les recordamos las líneas telefónicas de la radio pública de Radio Nacional, 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio 11-658-40870, y al WhatsApp de la radio escribieron Daniel de Jujuy: siempre me interesó saber qué hubiera pasado si Urquiza no se rendía ante Buenos Aires, cómo sería el país hoy. Ariel de Almagro pregunta: ¿por qué no se eligió un sistema parlamentario? ¿Había que seguir a los Estados Unidos? Recordemos que estamos con Hilda Sábato hablando de Variaciones de la República, la política en la Argentina del siglo XIX, editado por Prohistoria. Atilio.
Sí, Hilda, hay una primera pregunta que es la del pueblo, después la contrafáctica, que eso siempre es muy difícil, ¿no? Pero este asunto del pueblo, precisa, Hilda, por favor, ¿a qué te refieres?
Sí, eso que decía, que las dos preguntas que siguieron a esa se van a ir contestando con otras intervenciones después, ¿no? Pero sí, esa del pueblo es fundamental, la pregunta esa, porque efectivamente todo el libro está basado en unas investigaciones históricas de todos los últimos años, que no solo hemos desarrollado nosotros, sino otros colegas de historiadores, donde se efectivamente se trata de ver cómo se integraba ese pueblo, qué era ese pueblo, que aparecía primero, como dije antes, como una abstracción. El pueblo era la sede de la soberanía, era el dueño del poder. Bueno, lo que se ha mostrado en estos últimos años es que efectivamente, lejos de la política de estar hecha solamente por las élites, por las dirigencias, por grupos cerrados, la política implicaba la intervención de sectores bastante amplios de la población y sobre todo de las clases bajas. Esto es a través del sistema electoral, del sistema de milicias y de las movilizaciones públicas, a través de la participación en las guerras, los sectores populares de todo el territorio que hoy es territorio argentino, tenían una intervención importante en la vida pública. No quiere decir esto que fuera una intervención igualitaria, en el sentido de que todos pesaban lo mismo, pero cualquiera que quisiera hacer carrera en Argentina, quiero decir, cualquiera que quisiera ser dirigente, debía, necesitaba, y lo hacía, tener vinculaciones con sectores más amplios de la población, reclutar
y
seguidores,
popular,
convencer,
¿cierto?,
a la gente. Por lo tanto, la vida política moviliza, recluta, moviliza y pone en escena a sectores bastante amplios de la población, sobre todo hombres, pero también mujeres en un segundo plano.
Sí, Hilda, lo que decía yo, que te quise interrumpir.
Perdón,
no, pero al contrario, es que en esa obviamente participación, lo que está claro es que aquel que quiere ser dirigente debe ganarse la adhesión de alguien, porque si no...
Absolutamente. No hay ningún dirigente político del siglo XIX que no haya tenido que, digamos, ganarse el lugar, como vos decís. Y eso, claro, implicaba una organización, implicaba la figura del puntero político, la figura del dirigente, no es del siglo XX, ¿eh? Es bien vieja y es desde principios, bueno, de las primeras décadas del siglo XIX, que hay organización política para la participación de sectores más amplios, y era importantísimo porque no había posibilidad de hacer carrera si no era manejando y teniendo la capacidad de crear ese tipo de mecanismos.
Hilda, vos vas a ir contestando alguna, incluso las dos preguntas que han hecho tanto de Jujuy y nuestros oyentes, pero yo lo que te pido es que hagamos un saltito, porque de todo no se puede hablar, pero hay un tema que a mí me llamó mucho la atención, que es este asunto de los comicios al campo de batalla. Saltamos a 1874, ya ahí habíamos tenido presidentes constitucionales, Urquiza, Mitre, Sarmiento, y ahí tenemos un recambio presidencial en el 74, va a venir después Avellaneda, pero en el medio hay un lío bárbaro, particularmente en la provincia de Buenos Aires y en algunos otros lugares, porque Mitre, que era uno de los dirigentes más importantes, había sido presidente, había dirigido la guerra contra el Paraguay, se queja porque dice que le hicieron fraude. Yo hago un mínimo resumen que siempre es incompleto, pero bueno, para eso estás vos.
Bueno, quisiera ubicar un poco por qué sale el tema del 74, ¿no? Porque, muy brevemente, el libro está organizado en dos partes. Una primera parte, intentamos trazar algunas líneas de largo plazo, de cómo fue cambiando algunos de los pilares del orden republicano a lo largo de todo el siglo, sin partirlo, ¿no? Y allí tomamos algunos temas. Uno es el tema de los actores políticos, otro es el tema de cómo funcionó el sistema representativo, y eso da lugar a un capítulo. Otro capítulo es los controles del poder, y otro es la iglesia y la religión, el lugar que va cambiando en la República. Pero la segunda parte del texto está orientada a poner en movimiento estas distintas variables en momentos muy concretos que elegimos para trabajar y tratar de ver cómo funcionaba la política en lugares y momentos específicos. Y allí hay varios momentos. El primero es de Buenos Aires post-Casero, el primero es el Congreso del 24-27, el segundo es el terror rosista, el tercero es Buenos Aires post-Caseros, y el cuarto, que es el que ahora voy a hacer referencia, habla justamente de la coyuntura de 1873-74 y de ese momento revolucionario que mencionabas vos recién, Atilio. El quinto es sobre las revoluciones del 90-93, que fueron fundamentales en el cambio de sistema, y hay un último capítulo dedicado a ver cómo se representaba la República en las fiestas de celebración de la Revolución de Mayo. En ese contexto del libro, sí que tiene, aparece esta coyuntura como una de las coyunturas destacadas. ¿Por qué? Precisamente porque permite combinar la situación, cómo funcionaba esta cuestión de primero, las elecciones como clave de bóveda de un sistema representativo. Las elecciones son por definición el momento en el cual los gobernados eligen a quienes van a ser sus gobernantes, pero y por lo tanto nos remite a cómo se hacían las elecciones en el siglo XIX, y esto tiene una larga historia, sobre todo porque durante mucho tiempo se pensó, se descartaban las elecciones como farsa, como algo del siglo XIX, ¿no? Las del XX son otro tema, pero para el siglo XIX siempre se sostenía que, bueno, estaba todo arreglado y demás. Lo que vemos los que estudiamos las elecciones del siglo XIX ahora es que las elecciones eran un momento fundamental de organización política, por lo que dijimos hace un ratito, es decir, porque era el momento clave en el cual, a través de la organización de distintos grupos políticos, se votaba, ¿no? Se votaba con todos los problemas que eso podía tener, pero se votaba, y esa votación no siempre, y más bien lo contrario, no siempre era estaba determinada de antemano. El 74 justamente es uno de esos momentos.
Hilda, sí. Yo te interrumpo, ponemos sí. Otra, nos damos
un respirito. Por favor, además me haces mala competencia, es una competencia desleal. ¿Quién no quiere escuchar a Pugliese antes de escucharme a mí?
Vamos a escuchar una cosa muy linda. Pugliese trata el tango más escuchado en la Argentina y en el mundo, que es la Cumpercita, sí, de manera especial, porque está cantada y recitada. Y está cantada por Hay dos letras de la comparsita, la vieja y la nueva. La vieja la canta primero Carlos Guidos, unas estrofas, después tenemos un recitado del Negro Mela y después Jorge Maciel hace la otra letra. Esto fue grabado en 1959, la comparsita, y un tal Pugliese es el que vamos a escuchar.
La comparsa de miseria sin fin desfila en torno de aquel ser enfermo que pronto de morir de pena. Por eso es que en su lecho solloza acongojado, recordando el pasado que lo hace padecer.
Yo puedo batir castaño porque en su cuna nací y de purrete aprendí a rezar su abecedario. Yo soy de su mismo barro y en su barro he de morir. Al tango lo conocí en lateadas melodías de un organito de mano, en el atardecer suburbano de la triste infancia mía. Como juguete no tenía, iba a buscar alegría en esos dos muñequitos que tenía el organito y que al compás del tango se movía. ¿Cuántas veces le batía al hombre de la pata de palo, que no era un hombre malo como muchos lo creían? Me deja tocar un cachito, y campaneándome de reojo me respondía como con enojo: bueno, pero toca fuerte. Y al ver que se daba suerte en mi ilusión de botija, me prendía la manija con todas las del corazón. Me copaba la emoción, dos muñecos sensibleros y el acento compadrón de un tango bien orillero. Yo puedo batir que tango porque en su cuna nací y de purrete aprendí a rezar su abecedario. Yo soy de su mismo barro y en su barro he de morir.
Para ti, quién sabe si supiera que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.
Sábados, de 9 a 10, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
A todo el país.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública.
Tiene alegría.
Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina ACE, IFE, tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamiento SAOCOM 1B. Programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 36 minutos.
Copa Diego Armando Maradona, en vivo para todo el país. Relatores, pasión nacional. Sexta fecha, hoy desde las 21, River Godoy Cruz. Relata Jorge Godoy, comenta Viviana Vila. Mañana, el gran domingo, desde las 17, transmisión en vivo con todo el equipo de la radio. Independiente, Defensa y Justicia.
¡Gol! ¡Gol!
Relata Jorge Arcapalo, comenta Alejandro Fabri. Talleres Boca.
Vale la jugada, tiro gol.
Relata Víctor Hugo, comentan Alejandro Apo y Santiago Lucía. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Simplemente entraban a la cancha conversando entre ellos y recuperaban la pelota y se ponían a practicar en uno de los arcos mientras algunos pisaban en el medio campo para armar los equipos.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Ni siquiera nos dirigían la palabra. Suponían, y no le faltaba razón, que nosotros íbamos a rajar con la cabeza baja y el paso arrastrado.
Sábados a las 14.
Cuando la pelota del Cañito bajaba de los cielos, era como si se acababa el mundo.
Por Nacional, la radio pública.
Hasta las 10, soltando pájaros.
Buenos días, amigos de Leda. Ha sido muy interesante el programa. ¿Dónde se podría conseguir en Buenos Aires?
Nos imaginamos que pregunta dónde se puede conseguir este libro. Libro de Hilda Sábato y Marcela Ternavasio, que son coordinadoras, Variaciones de la República y la Política en la Argentina del siglo XIX, de editora Prohistoria. Suponemos que en todas las librerías, ¿no es así, Atilio, Hilda?
A Hilda le pregunto. Hilda, está ya en las librerías, ¿no es cierto?
Sí. Ya está. Las librerías grandes las pueden conseguir, y si no, también lo pueden pedir a Rosario, pero es más fácil conseguirlo en una librería de acá, porque lo publicó Prohistoria en Rosario.
Está.
Pero se consiguen las librerías de acá, sí.
¿Diego?
Sí, tenemos más mensajes, Atilio, que se comunican aquí en la radio pública. Recordamos la línea de oyentes 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp 11-658-40870. Al WhatsApp llegó un mensaje de Osvaldo de Caballito, dice: de haber triunfado la idea de San Martín y Belgrano con respecto a la monarquía constitucional, quizás no hubiéramos tenido tantos golpes militares. ¿Es así?, pregunta justamente Osvaldo de Caballito. Y también nos saludan a través del Facebook. Recordemos que el Facebook es Atilio Bleta Soltando Pájaros. Así nos encuentran en esa red social. Juan Pablo Ardañán y también Pablo Marcelino. Y también José de Madryn nos manda un mensaje y pregunta por el voto femenino. ¿Por qué Uruguay tanto antes que nosotros? ¿Los conservadores les tenían miedo a las mujeres?, pregunta José desde Puerto Madryn. Atilio, Hilda.
Sí, lo del voto femenino, tratar de contestarlo un poco después. Muchas gracias, igual a todos los oyentes. Está el tema de la monarquía. Vaya a saber eso, ¿no? ¿Cierto, Hilda?
Mira, en el siglo XIX no hubo golpes de Estado. Y ahí viene lo que voy a explicar ahora respecto, si me permitís, voy a pasar a lo después lo del voto femenino lo podemos retomar, pero
sí.
Lo que hubo en el 74 fue una revolución, lo que hubo en el 80 fue una revolución, lo que hubo en el 90 fue una revolución. No fueron, se autodenominaban revoluciones y tenían su razón de ser dentro del esquema de la política del momento. Y voy a pasar a explicar por qué. Los golpes de Estado militares son una cuestión del siglo, básicamente del siglo XX, empiezan en 1930. No son una constante en la historia argentina, Eso es muy importante de señalarlo. Entonces, si vamos al 74, justamente esa coyuntura revolucionaria, ¿a qué viene y por qué se da? Bueno, en primer lugar yo decía, hay un sistema electoral. El sistema electoral es un sistema con sus particularidades, pero que da legitimidad a los gobiernos. De hecho, todos los presidentes a partir de Mitre son elegidos en elecciones regulares, o son o son reemplazados, digamos, salvo en el caso de Pellegrini, que es el reemplazo de Juárez Celman después de la Revolución del 90, pero era el vicepresidente. O sea, la regularidad institucional se mantiene durante todo el siglo XIX, de hecho, hasta el 1930. Esto es que los presidentes, o los que los suceden, surgen por elecciones en todo el país. Las elecciones tenían sus vericuetos, pero no voy a hablar sobre eso. Sí voy a hablar sobre cómo, si un gobernante llegaba al poder por elecciones, esto no quería decir, esto a partir de la Constitución del 53, no estoy hablando de lo anterior, porque antes del 53 no había un país unificado, cada provincia tenía su funcionamiento específico. Después del 53, después de la Constitución, y sobre todo después del 60, cuando se une Buenos Aires, todos los presidentes elegidos fueron elegidos a través del voto popular. Bien, entonces, esto no les daba a ellos la garantía de la legitimidad durante todo el tiempo que gobernaban. Para poder gobernar con legitimidad, debían refrendar eso y a lo largo del ejercicio del poder. Y en ese ejercicio del poder, el sistema republicano tenía controles, había desarrollado formas de controlar el poder, porque si bien había una gran preocupación por la anarquía, que se llamaba en ese momento, y por la necesidad de que el país se mantuviera unido y que hubiera figuras, que hubiera un poder que ejerciera efectivamente la autoridad, al mismo tiempo estaba siempre el resquemor de que ese poder se ejerciera de manera despótica, esto es, que se concentrara demasiado el poder. Por lo tanto, se definieron instituciones que fueron cambiando con el tiempo y prácticas destinadas a controlar el poder. Y esto era esencia mismo del sistema representativo. Dos instituciones tuvieron un papel fundamental en el control del poder. Uno fue la opinión pública, que era también una abstracción, pero que se manifestaba luego en cosas muy concretas, y la otra era una institución bastante rara para nosotros hoy en el siglo XXI, que era lo que se llamaba la instancia de la ciudadanía armada, que era un derecho, que es un derecho constitucional, armarse, del ciudadano, armarse en defensa de la libertad y de la Constitución. Esto habilitaba a la ciudadanía, que no eran los ciudadanos de a pie, sino organizados a través de las milicias, que era una forma de organización militar basada en los ciudadanos, a impugnar el poder o a defenderse de aquellos que consideraban ejercían el poder de manera despótica. Esta figura fue usada a lo largo del tiempo, por supuesto no solo cuando el poder se ejercía de manera despótica realmente, sino cuando en las luchas partidarias un grupo acusaba al otro de ejercer el poder de manera despótica, ¿no? Esta dinámica habilitaba, por decirlo así, dentro del sistema, a generar una respuesta armada frente a los excesos del poder.
Eso fue lo que ocurrió en el 74. Vos sabés, Hilda,
claro,
que
eso se llamaba
antes de... Disculpame la interrupción, pero tenemos, como ocurre, siempre vienen los mensajes en la última media hora, bastantes, sí. Y hay algunos mensajes que Diego los estás procesando, ¿no es cierto, Diego?
Así es, Atilio, vamos a escuchar si te parece los mensajes de vos.
Dale.
Sí, gracias Jorge de la Plata, gracias por contestarme la pregunta sobre el Bajo Pueblo. La segunda parte sería el tema del periodismo, los diarios que en cierto momento fueron muy utilizados para hacer política. ¿Quiénes consumían ese periodismo gráfico? Porque supongo que hasta que Sarmiento implementó la escuela pública había mucho analfabetismo, ¿no? Bueno, muchas gracias a la profesora, gran programa.
Desde Salta, Martín Güemes, Atilio, muy buen día, muy buen programa. No se equivocaba mi maestro y amigo Eduardo Astesano cuando me recomendaba leer a Hilda Sábato. Pregunta. ¿En los fogones de la guerra de la independencia de Artigas y de Güemes no se hacía política? ¿Hay estudiado eso? Un abrazo.
Agradecemos a los oyentes de Radio Nacional. Recordamos que estamos con Hilda Sábato hablando de Variaciones de la República, la política en Argentina del siglo XIX, editado por Pro Historia. Y también tenemos un mensaje a Tilio por WhatsApp que ha llegado aquí a la Radio Pública. Recordamos que el WhatsApp es 11-658-40870. Teresa, desde Capilla, dice: hola, gracias por este programa tan didáctico. Hoy es una clase excepcional sobre el pensamiento de la historia oficial mitrista. En otra seguramente vendrán otras voces. Nos saluda Teresa desde Capilla del Señor.
Sí, gracias. Vos sabés, Hilda, que por pudor nunca he preguntado. Tenemos este oyente, todo el año lo hemos tenido, Martín Güemes, que es un gusto. Sospecho que debe ser familiar de nuestro prócer, ¿no es cierto? Y le está preguntando este asunto de que en los fogones y en esos lugares si no había política. Sospecho que sí, ¿no es cierto?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esas son las tramas a las que yo hacía referencia, efectivamente en la guerra y en las luchas y en las revoluciones. Por eso decía yo que la política no se hacía solo desde arriba, sino que había una intensa intercambio entre los de arriba y los de abajo, que se daba en todos esos ámbitos de acción, ¿no? Y hay trabajos sobre esto bien interesantes ahora, ¿no? Que no hechos por mí, sino por la gente que trabaja ese periodo. Me habían hecho una pregunta primero y me olvidé.
Sobre los diarios, sobre la importancia de quién leía los diarios. Había mucho diario.
Voy a tratar de articular las tres cosas: el Parlamento, los diarios.
Y el Parlamento, exactamente, porque habló un primer llamado sobre por qué no fuimos hacia una república parlamentaria.
Claro, y esta coyuntura que vos trajiste, Atilio, y que está en el libro del 74, nos da para ver esto también, ¿no? Porque por una parte, como decía, tenés el campo electoral, por otra parte tenés los métodos de control del ejercicio del gobierno que se dan a través de la opinión pública y de la ciudadanía armada y el sistema de milicias o Guardia Nacional, que es una constante en el siglo XIX y que quiero marcarlo porque eso desaparece a fin del siglo XIX. A partir del siglo XIX el ejército es un ejército profesional. Y la participación ciudadana se da a través del servicio militar obligatorio bajo las órdenes del ejército profesional, mientras que las milicias, que eran parte importante del ejército, del poder armado en el siglo XIX, tenían otra dinámica distinta del ejército que se llamaba entonces ejército de línea, que era el ejército más parecido, digamos, el ejército que estaba en manos de profesionales, ¿no? Entonces, en ese momento teníamos dos tipos de fuerza militar: la milicia, formada por los ciudadanos, y el ejército profesional, formado por profesionales, como bien dice su denominación. Entonces, esa estructura y el principio de que era posible impugnar a un poderoso, a un gobierno, por despótico, habilitaba la revolución, ¿no? Por eso Mitre, cuando en una de sus declaraciones justo antes de la revolución del 74, dice: para nosotros hacer la revolución era un derecho, un deber y una necesidad, ¿no? Entonces, en principio, esa institución era fundamental, esa práctica era fundamental y se consideraba legítima, no era ilegítimo hacer esto, ¿eh? Por lo tanto, las revoluciones tenían un lugar en la política. Y yo estoy hablando del 74, pero si vamos a los escenarios provinciales, podríamos encontrar numerosísimos episodios.
Lo curioso del caso, Hilda, es que muchas son cruentas y que hay muertos, y hay muchos, bueno, como en el 80, por ejemplo.
Claro, sí que son cruentas y sí que hay muertos, pero es parte de una... también hay que entender que la violencia ejercida en esa clave estaba además alimentada por algunos principios que para nosotros son bastante ajenos, como por ejemplo el honor que representaba morir en el campo de batalla en nombre de la República, ¿no?
Entonces, claro,
se jugaban en eso, no solo, porque uno también puede decir, bueno, mandaban a matar a los pobres, digamos, a los pobres soldados. No, se jugaban en eso también los dirigentes, que morían muchas veces en esos enfrentamientos. Ahora, dicho esto, quiero agregar, volver a lo de la opinión porque tiene que ver con los diarios. Efectivamente, la opinión pública se materializaban distintas cosas, pero una eran los diarios, la prensa. Y la prensa era un elemento fundamental, no porque lo leyera, los diarios fueran leídos por todo el mundo, hoy tampoco lo son, y sin embargo tienen un lugar en el espacio público. La prensa en ese momento era un instrumento político, pero no era solo un instrumento político, pero bueno, como instrumento político llegaba a sectores bastante más amplios que aquellos que podían leer o que podían comprar un diario. ¿Por qué? Porque la prensa se leía en las pulperías, por ejemplo, se leía en salones de lectura, se leía en los cafés, o sea, había espacios a través de los cuales lo que decían los diarios se transmitía hacia abajo, por decirlo de alguna manera. Y esa dinámica creaba un clima en el cual lo que decían los diarios circulaba como parte de la creación de un clima en un determinado momento. En el 73-74, en Buenos Aires, la elección de diputados que se dio en enero del 74 fue impugnada por el mitrismo, que acusaba al gobierno de haber manipulado los resultados electorales de esa elección a diputados, ¿no? Bueno, en ese momento, los diarios, de un lado y del otro, y aún los que se decían independientes, tomaban partido y generaron un clima muy, muy efervescente, donde todo el mundo tenía que sentar posición, a tal punto que hay una cita muy linda del diario La Tribuna, que era un diario de los autonomistas, que decía, bueno, hoy no se puede ir a visitar a ninguna chica, ir a ninguna casa a visitar a ninguna muchacha sin que la muchacha le pregunte cuál es su fe política. Es decir, se había politizado el ambiente en función de una disputa entre aquellos que decían que eran los mitristas que les habían violado una elección y aquellos que decían que era el oficialismo. Y el alfinismo, el oficialismo, en el caso de Buenos Aires, eran los alfinistas, que sostenían que la elección había sido absolutamente transparente. En ese plan, en ese momento, con esa situación planteada de una impugnación de una elección, una opinión pública bastante agitada por el tema, con movilizaciones también callejeras y reuniones en teatros de la ciudad donde hablaban distintos dirigentes criticándose uno a los otros, en ese terreno el Congreso tenía un lugar. Por eso quiero volver al Parlamento, porque el Parlamento no era un títere de nadie en la época, era una institución bastante complicada donde se hacía mucha política, porque no siempre el oficialismo, más bien casi nunca el oficialismo, tenía el control del Congreso. En este caso, la disputa por las elecciones.
Claro, no tenemos, discúlpame, no es un gobierno parlamentario, pero si queremos comparar, en ese entonces el Parlamento tenía más relevancia que en esta época, no solo en la Argentina, sino en muchos lugares del mundo, porque el poder se fue concentrando en todos lados, en Occidente, sí, por lo pronto.
Bueno, sí, hay una idea un poco tergiversada acerca de la, y muy, muy, muy difundida acerca del presidencialismo como algo que fue eterno en la Argentina. La Argentina tuvo momentos de mayor presidencialismo y momentos de menor presidencialismo. Pero justamente estos años posteriores a la caída de Rosas, el fantasma del poder el poder concentrado de Rosas generó un mayor dinamismo en la política y un lugar más amplio para el poder legislativo. Y en este caso en particular, el 74, el poder legislativo legisla en contra del reclamo mitrista y da por válidas las elecciones de diputados. Bueno, después de esto viene la elección presidencial, que por supuesto la ganan los opositores a Mitre.
Avellaneda es el presidente, ¿no es cierto?
Claro, y pasa a ser, el presidente es elegido presidente Avellaneda con los votos del colegio electoral, con una mayoría de los votos del colegio electoral. De todas maneras, fue una elección reñida porque había distintos candidatos, en fin, no
Hilda, tenés un minuto y moneditas nada más.
Bueno, simplemente para decir que la revolución, para terminar con tu pregunta, la revolución se lanza a partir de haber sido derrotados en el Congreso y a partir de la noción de que era importante y era necesario, como dijo Mitre, bueno, lanzar una revolución en contra de Avellaneda. Perdieron, los mitristas perdieron, y yo creo que Mitre sabía que iba a perder, pero esto era parte de un juego político muy interesante que tenía distintas patas, y todas las patas funcionaban, no siempre al unísono, pero sí de alguna manera coordinadamente. En este caso terminaron con Mitre preso, bueno, y el gobierno de Avellaneda consolidado después de derrotar a los rebeldes en la revolución. Pero eso no terminó con las revoluciones, como sabemos, porque después siguieron otras.
Tal cual. Muchas gracias, Hilda. Y precisamente en lo que decís vos, una cita que yo tenía marcada como para leer de Mitre, donde da a entender de que no le va a ir bien. aunque se juega lo mismo. Vos la ponés la cita. Las dos historiadoras que ustedes coordinaron.
Flavia Massi.
Nos tenemos que ir, Hilda. Yo te agradezco mucho, recomiendo el libro que está en las librerías, Variaciones de la República, La política en la Argentina del siglo XIX. Muchas gracias a todos y a todas las oyentes, y muchas gracias a vos, Hilda.
Muchas gracias a ustedes, bueno, en mi nombre y en nombre de todo el equipo que produjo este libro.
Y nos vamos escuchando la orquesta de Pugliese, que es lo que a mí más me gusta. Gallo Ciego, una preciosura de Bardi que toca Pugliese. Ya viene Estudio País de Quique Pessoa, con Quique Pessoa, nada más ni nada menos. Gracias y hasta el sábado que viene.